¿Por qué vienen a misa? ¿Para qué cosas reces? ¿Por qué están aquí? Sinceramente, piénsalo. Creo que muchos vienen, ¿no?, pidiendo cosas de Dios, como Cristo nos invita a hacer. Pide y se les dará. Busque, se encontrará. Toca y se les abrirá. Y pedimos muchas cosas del Señor, de lo que queremos, de lo que deseamos, de lo que pensamos, lo necesitamos. O venimos esperando con la ayuda de Dios que Él nos preserva de enfermedad, calumnias, dificultades, deportación, enfermedad, que nos cura, que nos evita en la vida sufrimiento, injusticia, abusos, etc. Y bien, cosas buenas de pedir. Pero si son las razones primarias por las cuales venimos y rezamos, a lo largo, te prometo, van a sentir engañados, frustrados con la fe. Van a comenzar pensando a lo largo que Dios no existe o no te importa, o Él no importa de ti. O van a sentir que Dios pues no es todopoderoso, porque mira cuánto sufro yo y he pedido semana tras semana y aquí estoy enfermo, con cáncer, murió mi querido, no, me deportaron, lo que sea. Si venimos para eso solamente, primero pidiendo a Dios y no recibiendo lo que pedimos como lo queremos, la frustración se realiza porque estamos mandando a Dios ser nuestro sirviente. Hágame esto, dame esto, y si no me lo das, dejo de hablarte. ¿Cómo estamos castigando a Él? Cuando en realidad es uno mismo que se sufre. Todo cambia cuando tomamos una decisión de, en vez de pedir tanto, preguntamos mejor: Señor, ¿qué es tu voluntad en mi vida? ¿Qué quieres para mí? ¿Qué es la razón por qué me hiciste? ¿Qué es mi vocación según tu voluntad? Eso cambia todo. Cambia todo. Aún en eso podemos seguir pidiendo por cosas, ¿cómo no? Cosas buenas, necesarias, deseables. Pero todo cambia. Dice en la segunda lectura: vengo para hacer todo nuevo, dijo Jesús. Todo nuevo en el último tiempo. Ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Cuando yo era joven, yo venía a misa pidiendo y pidiendo. Pues mandando a Dios que me haga esto, que me da el otro. Y me frustré porque no me hacía lo que yo le decía hacer. No me fue obediente a mí, Dios. Y me enfrié la fe. Me alejé de Él. Sí, iba a misa cada domingo porque mis padres me forzaron. Pero Dios no me sirvió bien. Y no hacía mi voluntad. Y estaba yo muy enojado con Él. Pero cuando hice mi confirmación y el retiro que pertenecía a esa confirmación, conocí a Dios como una persona verdadero, vivo, real, que tenía planes para mi vida que yo nunca lo he preguntado ni pedido ni quería saber. Y yo creía lo que Él dice: yo he venido para que mi gozo esté en ti y tu gozo sea completo. Y yo quería ser gozoso, alegre. Y yo traté todo lo que decía el mundo: si hagas esto, será alegre. Si hagas esto, será contento. Si harás esto, va a ser lleno. Y lo reconocí como puro mentira. No tenía esas cosas a mi edad. Y aún me sentía muy vacío. Y tocando al fondo, alrededor del tiempo de mi confirmación, todo cambió. Dejé de pedir y pedir y pedir y mandar a Dios y pregunté: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es tu voluntad? ¿Por qué me hiciste? Enséñame, tu siervo escucha, háblame, Señor. Y es cuando Él comenzó diciéndome cosas que jamás hubiera pensado. En ese tiempo que yo iba a ser un sacerdote, jamás, imposible. ¿Por qué? Yo quiero casarme, quiero hijos. Pero los planes de Dios son mucho más allá de lo que podemos soñar. Y mucho mejor cuando ponemos a Él primero que yo, que ti mismo. Todo cambió de ahí entonces. Y el miércoles pasado celebré 20 años de sacerdote. Nunca hubiera pensado a los 12, 13, 14 años de edad que estaré aquí ahora. Pero así son los planes de Dios, increíbles, imposible soñar y tan lleno de bendiciones. Muchas veces pedimos que Dios nos cura, nos sana, nos alivia de injusticias, etc. Y pues cosas malas pasan y nos enojamos con Él, alejamos de Él, dejamos de rezar y castigamos a uno mismo. No damos cuenta que estamos rezando a un Dios crucificado, inocente, injustamente matado. No damos cuenta de lo que nos dice Pablo y Bernabé por los escritos de San Lucas en su propio esfuerzo de promover el Evangelio, y recibieron mucho rechazo y sufrimiento. Ellos mismos dejaron diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. La resurrección sin la crucifixión no es posible. Sí, Dios nos promete una vida perfecta, pero en el cielo, no aquí. En el cielo, si perseveramos aquí y dejamos que Él hace todo nuevo en nuestras vidas, porque dejamos de mandar y comenzamos de preguntar: ¿qué quiere el Señor de mí? ¿Cuál es tu vocación? Mi vocación. Hoy celebramos llamado por nombre, una fin de semana de este diócesis, invitando a ustedes laicos a presentar nombres de hombres, niños de 15 a 35 años de edad, que son líderes, servientes, que ama a Dios y la iglesia, para que puede presentar su nombre, para que la diócesis se comunique con ellos, para que se considera posiblemente una vocación al sacerdocio. La llamada radical de amar a Cristo, sacrificando todo por amor a Él y el cielo, con obediencia, sencillez de vida y célibe y casto. Cuando nosotros sufrimos, aunque pedimos a Dios alivio y sanación y no pasa, olvidemos cómo Cristo nos amó. Olvidemos cómo es el amor de Cristo. Y lo vemos en el Evangelio de hoy. Lo que está ocurriendo es que Cristo está celebrando la última cena, Jueves Santo. Y Él dice: les doy un mandamiento nuevo, que se aman los unos a los otros como yo los he amado. Los apóstoles no entendían lo que estaba diciendo en ese momento, pero mirando para atrás, ciertamente, ama a los demás como yo les he amado. ¿Y qué hizo Jesús esta noche? Lavó los pies de Judas Iscariote, sabiendo que él iba a traicionarlo y suicidarse. Lavó los pies de él. Lavó los pies de Pedro, sabiendo que él iba a negarle tres veces. Lavó los pies de todos los apóstoles, menos Juan, sabiendo que iban a abandonarle cuando más lo necesitan. Y aún lavó los pies de su traidor y los que lo abandonaron. Aman a otros como yo les he amado. Luego dio comunión a Judas Iscariote, porque él se presentó cuando no debería, sabiendo en su corazón que iba a traicionar al Señor. Pecado grave, mortal, estaba gravísimo, alejado de Cristo, y aún comulgó. Y Cristo lo dio. ¿Por qué? Debería negarlo, pero lo dio. Ahora es cierto, Judas no debería acercarse para comulgar. San Pablo, en su carta, primera carta a los Corintios, capítulo 10, dice: cuando comulgamos en pecado mortal, comulgamos nuestra destrucción. No nos ayuda al opuesto extremo, porque no hemos confesado y estamos conscientes del pecado mortal. Pero Cristo se lo dio. Y luego Judas Iscariote salió del cenáculo temprano. Él fue la primera persona de irse de misa temprano, pero tristemente no la última. Comulgó y se fue, como algunos hacen hoy día, hasta hoy día. Con Jesús en la boca se van caminando hacia el carro, igual que Judas Iscariote. Pero aún lo amó. Así ama a Jesús. Y Jesús ama a través del sacrificio propio, porque dice: ahora yo seré glorificado. Dios me va a glorificar en sí mismo y pronto. Los apóstoles quizá pensaban: pues lo van a llevar para ser el nuevo rey de Jerusalén y conquistar a los romanos. Pero no, saben bien, fue crucificado, levantado en la cruz desnudo entre dos criminales, ladrones, y murió. Para Juan, la glorificación del Señor no es a través de sus milagros, sino a través de su crucifixión, siendo inocente y sacrificándose por nosotros, culpables pecadores. Ahí está la gloria de Dios. Cuando amemos a los que nos odian, cuando amemos a los que nos maltratan, cuando amemos a nuestros enemigos, porque así Cristo nos amó hasta el extremo. Y así Cristo está llamando a hombres entre nosotros para amar igual, radicalmente. Y animado más que nunca con un papa americano y peruano. Sígueme, dijo Jesús a San Pedro. ¿Y qué dijo San Pedro en la barca? Aléjate de mí, Señor, que soy pecador. Pues Pedro, yo sé, pero aún te llamo. Sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Quiénes entre nosotros tienen esta llamada? Pero no saben porque no escuchen, no piden. Solamente dicen, dame esto, alíviame de esto, quítame esto, dame esto. Y esa forma de fe a lo largo no da, muere. Porque no es un Dios verdadero y real. Así Dios no se revela ni se trabaja. La gloria de Dios es Cristo crucificado por nosotros. Y cuando aceptamos ese tipo de amor y lo imitamos, todo cambia en nuestra vida, en nuestras familias. Todo cambia en lo que hacemos y cómo vivimos. Todo se hace nuevo, como dice Jesús. Pero hay que tomar esa decisión. Hay que reconocer que Cristo nos amó desde la cruz. No de un lazy boy viendo el partido de fútbol tomando cerveza. Cristo nos amó desde la cruz. Y así sabemos que nos ama, porque fue duro, fue difícil, pero fue sincero y real. Y hoy pues rezamos que hombres escuchen la voz del Señor y responden según lo que Él quiere, siendo sacerdotes o diáconos, religiosos o padres santos de familias de lo cual dirigen la oración, se ocupen de la formación de la fe y da buen ejemplo a los demás. Son como San José. Cuánto el mundo lo necesita hoy. Esa paz y unidad que viene a través del amor sacrificial y verdadero y sincero. Hoy, pues, rezamos por ese don. Que reconocemos que quizá la manera que hemos estado rezando por años nunca nos va a alcanzar. Pero si tomamos la decisión de rezar diferente, todo puede cambiar. Todo puede ser transformado. Todo en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, puede ser nuevo. Solamente de rezar. Señor, aquí está tu siervo. Te escucho. Enséñame tu voluntad y concédeme la gracia de seguirte para que pueda amar como tú amas. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos.